Arrancamos un martes más con este Tesoros a la Mesa de nuestro querido chef, el cocinero Antonio Teruel. Hoy vamos con una ensalada de pasta que va a hacer las delicias aquí de los oyentes. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ensalada de farfales y salmón ahumado. Te voy avisando que ahora mismo mi mujer está salivando y está esperando, ansiosa, que le haga esta receta. Porque le gusta la pasta, le encanta la ensalada de pasta y le encanta el salmón ahumado, que por cierto, tengo yo congelado, hecho por mí, que no es muy complicado y así tengo siempre salmón ahumado en el congelador.
¿De qué utilizas el sarrín?
Pues suelo hacer una sal un poquito marinada, o salmón, una sal un poquito ahumada y luego pues le suelo echar. Pues qué le eché la última vez, pues hierbas aromáticas de todo tipo.
Yo pensaba que tenías un ahumador.
No, lo que pasa es que luego eso.
Y te habías complicado la vida.
No, tanto no, pero es verdad que luego, oye, pues lo dejas una horita, un día entero, bien de sal ahumada y aromáticas, y ello mismo se seca. Y queda muy bien, queda la verdad es que muy muy sabroso,
y
muy rico.
La sal deshidrata que no veas.
Eso es.
Pues el tema de combinar el salmón ahumado con la pasta a mí me encanta.
Sí.
Me encanta porque te aporta esos toques de ahumado y de la grasita del salmón y tal. Y luego la pasta que yo he elegido hoy ha sido las pajaritas, los farfales. Entonces, he puesto estas para hacerlas de los tres colores. O sea, tienes la pasta al huevo, la de espinaca y la de tomate. Entonces tienes amarillo, verde y rojo.
Lo has cogido así por dar color.
Eso es.
Sí, ¿no? Porque se puede elegir otro tipo de pasta también.
Eso es. Puedes hacerlo con cualquier pasta, pero el tema es que esta nos va a quedar muy bien, va a coger muy bien la vinagreta y nos va a dar un colorido muy muy chulo.
Vale.
Entonces, de ahí que haya puesto los farfales, que son los que encuentras. Bueno, también los fusilis encuentras también.
De colores, sí. Últimamente ya es más fácil, ¿verdad?, encontrar todo tipo de pastas. Antes era más complicado.
Sí, lo que sí que es importante es mirar que efectivamente la pasta que es verde es de espinaca, no es de colorante, que la pasta que es roja o rosada es de tomate y no es de colorante, y entonces vamos a tener pues esos aportes de sabor importantes de los productos naturales.
Bien.
Y para hacer esta ensalada vamos a utilizar huevo cocido, cebolla cortada muy finita en juliana y un tomate de ensalada al que le vamos a quitar la piel y las pepitas y vamos a cortar en un brunoise chiquitito, nos quedará también súper chulo.
Y ¿Nos valen tomates cherry también para esta receta?
Sí, al cherry yo no le quitaría nada, ¿eh?
Claro.
Al cherry porque si no
te quedas en nada.
Sí. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que me interesa destacar? La cocción de la pasta. En la cocción de la pasta, cada fabricante nos va a recomendar un tiempo de cocción.
Sí.
¿No? Entonces, si cambiamos de marca, pues vamos a tener que dejarnos aconsejar un poco por el fabricante. Pero no seguirle al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la pasta la tenemos que cocer a nuestro gusto.
Claro.
Ya me hizo que me diga, no, 10 minutos y ya está. No, porque yo la pruebo a los 10 minutos y está
un pelín dura,
un poco dura, y digo, no, a mí me gusta más hecha, entonces la cuezo más, que es de lo que se trata, de hacer las cosas a tu gusto.
Claro. Es verdad que a mí me gusta un poquito más al dente, pero hay gente que le gusta más blandita y punto, ya está, no hay más.
Eso es. ¿Vale? O sea, cada uno que la haga al punto que a él le gusta. Entonces, la forma de saberlo es ir probando. A los 10 minutos la pruebo, a los 11 la pruebo, a los 12 la pruebo. Bien, ya está, fuera. Al grifo, al agua fría, para que no
para
se me...
Para cortar la cocción.
Sí. ¿Y qué es importante? Que la cozamos en abundante agua. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar que se nos peguen entre sí. La movemos un poquito, pero si tiene mucha agua, no se nos va a pegar. Y a esa agua le vamos a poner 10 gramos de sal por cada litro de agua que pongamos. A mí me gusta que se sepa lo que son 10 gramos. Entonces lo importante es que no tengas que estar pesando cada vez, pero sí que una que tú sepas que una en algún momento la has pesado y que sepas que esos 10 gramos corresponden a esta cuchara llena de colmada, por
pues
ejemplo,
ya está.
¿no? Y bueno, lo que hemos dicho de enfriar la pasta y reservarla. Entonces, la cocción del huevo también es importante, ¿no? Desde que empieza a hervir el agua son 10 minutos, no nos pasemos de tiempo, porque si nos pasamos de tiempo, al final la yema que está en contacto con la clara se empieza a oscurecer, a ponerse como verdosa, ¿vale? Entonces, afea.
Claro,
afea
sí, sin
y
duda,
no,
sin duda.
Ya no es tan, tan
Mira,
perfecto el huevo,
aprendí
¿no?
un día que cuando hierva el huevo que hay que intentar darle unas vueltas para que no quede siempre el mismo lado hacia abajo, porque si no la yema del huevo tiende a ir hacia abajo y no te queda bonito del todo.
¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando el huevo es viejo.
Claro.
Pero si el huevo es normal,
No
no
tiene
es
por qué.
necesario.
No tiene
Yo
por
desde
qué.
luego no lo hago nunca. O sea, no. Yo no muevo los huevos, los pongo a cocer y ahí están. Y suelen salir bastante bien, ¿eh? No, no he observado que la yema se me desplace. Y a esta ensalada le vamos a hacer una vinagreta con un toque de mostaza. Entonces, ¿que no te gusta la mostaza? Pues bueno, pues no la pongas. Pero si le pones un poquito, le va a dar una alegría importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos el aceite en el vaso del turmis, añadimos
un
una
aceite que
cucharita
tampoco sea muy fuerte,
muy
¿o sí?
fuerte, no, a mí me gusta hacer con un aceite de oliva suave, porque si no, se apodera el sabor del aceite de oliva virgen, se apodera de toda la ensalada.
Pero estamos en lo de siempre. Si hay alguno que le gusta un poco más fuerte, pues un poco más fuerte.
Eso es. Si no te molesta esto, pues perfecto. Sal y pimienta y vinagre. ¿Qué de vinagre? El que queramos. Un vinagre de vino, que puede ser de Jerez o de lo que o normal. Sí. No, ahí no va a afectar demasiado al final. Y lo que hacemos es trituramos con el turmis, emulsionamos. Y ya está, perfecto. Sacamos el esto y añadimos el cebollino picadito. Pero ya no volvemos a meter el turmis, porque si no nos quedaría el cebollino todo triturado
verde,
y
una salsa
no lo
verde no
queremos.
queremos. Vale.
Bien, entonces lo que hacemos ya, tenemos el salmón, las láminas de salmón, que las hemos cortado en trocitos y que las hemos incorporado a la pasta. Añadimos la vinagreta, le damos unas vueltas, que se mezcle todo perfectamente y reservamos. Luego ya le añadiremos un poquito, bueno, el cebollino le vamos a poner ya tenemos el cebollino en la vinagreta, pero luego sí que vamos a espolvorear un poquito de cebollino por encima como decoración. El tomate, bueno, aquí en el bol ya hemos puesto la pasta, el tomate, el salmón, pues es que tampoco, y el huevo, que tampoco tiene muchos ingredientes, esta es una ensalada muy sencilla.
Mira, que ya la tenemos.
Y ya tenemos listo, que sí que es importante, a mi parecer, que esté un ratito en contacto con la vinagreta, macerándose ahí la pasta.
¿Y se come en temperatura ambiente o fresca?
No, yo me gusta más fresca.
A mí también, pero
pero
por si acaso.
lo que tú dices, cada gusto, ahí está dispuesta para que cada uno lo haga como más le apetezca.
¿Aceptaría esta ensalada, por ejemplo, unos trozos de manzana o
sí,
no?
Sí, claro.
Sí.
Sí.
Perfecto.
La manzana muy bien. Mira, es una de las frutas que a mí me gusta incorporar, ¿eh?
Yo suelo a este tipo de ensaladas un poquito de manzana porque tampoco le da excesivo sabor.
Sí, y
pero
además con este tipo de vinagreta, la manzana combina perfecto.
Bueno, mira, al que le guste también
puede
probar, claro. Aquí estamos, ¿verdad, Antonio? Para dar ideas y que luego cada uno amolde un poquito la receta a sus gustos, ¿verdad?
Exacto. O sea, que aquí nada de dogmatismos, cada uno a su aire,
y además esto
con
es como
unas ideas que se les aportan y ya está.
Esto es como la ciencia, ensayo-error. Uno prueba y lo que le gusta, eso es lo que, ¿verdad?
Joel, Antonio, este que nos dice que le echemos mostaza, qué malo está esto.
Bueno,
pues no le pongo.
Pues la siguiente sin mostaza ya está, claro que sí. Vamos con los términos, si te parece, Antonio.
Sí, mira, hoy he elegido uno que es camisar, porque el que más utilizamos nosotros es encamisar.
Sí.
Pero justo el otro día en una receta me salía camisarta y digo, mira, si te... Hombre, casi lo interpretas, ¿no? Porque si encamisar sabes lo que es, pues camisar, pues por ahí tienen que ir los tiros.
Claro, parecido.
Pero bueno, que sepamos que camisar o encamisar significa que a las paredes de un molde las vamos a recubrir con algo. O bien puede ser una gelatina, o pueden ser láminas de tocino, o una capita de pasta, como si fuera una de pastafilo o de lasaña o tal. Bueno, envolvemos todo el interior del molde con algo que sea su camisita.
Vale. Vale, eso es camisar, claro.
Eso es. Y luego he metido cardamomo porque es una especie que a mí me gusta mucho y que no se utiliza con regularidad. Entonces, el cardamomo, en cuanto tengáis ocasión, coged algunos granitos y los utilizáis en las diferentes recetas que bueno, va muy bien el arroz con leche, por ejemplo. Tú le das los aplastas un poco. Lo que sí que tienes que ver es que luego retirarlos para que no, como son pequeños, pues para retirarlos
para que no haya tropezones.
No te toque luego en la boca porque es más muy fuerte el sabor, ¿no? Directo. Entonces, cardamomo, utilizar esa especie a mí me encanta.
Hubo una temporada que se puso de moda echarlo en los gin tonics.
¿Ah, sí?
Sí,
no me
tomas
ninguno.
A mí no me llamaba mucho la atención, lo reconozco.
Lo que pasa es que el cardamomo en frío no sé cómo desprende el aroma, ¿no?
Además es más bien, es como, ¿da un aroma dulzón o no?
Sí. Como, imagínate, no es lo mismo, pero es el tipo del clavo, ¿no?
Vale.
Que tienes un aroma así persistente y fuerte, pero tirando a dulzón.
Vale, perfecto.
Y luego el último término ha sido el carré. Y el carré puede ser de vaca, de buey o de ternera. Y entonces, ¿qué parte es? Tú imagínate toda la cinta de chuletas,
sí,
del vacuno, y la parte que es más grande, la que tiene las costillas gordas, sí, estas así, vale, pues esa parte es de donde sacamos el carré. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recortando la entre el hueso y la carne justo hasta abajo, y separamos ahí toda esa parte, por debajo también la costilla, y separamos todo ese lomo, pero no lo quitamos. Esto nos lo prepara el carnicero con total facilidad, pero que tenemos que saber lo que es.
Lo que es, claro.
Y entonces, esto lo que vamos a hacerlo es en el horno. Y luego con la salsita de asado y tal. Pero que sepamos que el carré es la parte de la chuleta muy noble. O sea, que hemos quitado toda la parte dura externa.
Sí.
Es una maravilla.
Sí, eso te iba a decir, tiene buena pinta, pero tampoco es muy habitual, ¿verdad?
No, porque es que tú en casa la parte esa de las chuletas, ¿cuándo la haces?
Claro.
Pues
claro.
Tienes que estar un grupo de,
majo y tener
de personas majas
y tener un horno grande.
Y entonces que te hagan el carré para poderlo hacerlo tú en el horno tranquilamente.
Claro. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos otro éxito asegurado.
De todas maneras, en el carré, al final he puesto una dirección de correo.
Sí, en la receta
de YouTube,
que subamos, sí.
Sí, que es de Arguiñano.
Ah, pues mira.
Y Arguiñano está haciendo el carré. Con eso, además, te queda súper bien explicado el... Bueno, ya sabemos que Carlos es un artista, o sea, no hay que descubrirlo ahora.
Y más explicando, la verdad es que comunicando es un grande. Pues Antonio...
Entonces, que tenga interés, que se meta a tu página.
Perfecto.
Y así lo tiene ahí todo clarito.
Venga, pues otro éxito en Tesoros a la Mesa con Antonio Teruel. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Antonio.
A vosotros, hasta luego.